a pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición de Daniel Solano, allá por noviembre de 2011. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Leandro Aparicio, uno de los abogados que acompaña a la familia. Leandro, buenas tardes. Matías, Daniel, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien. Bueno, nada, un poco en esta semana previa a bueno, cumplirse 6 años de la desaparición de Daniel y bueno, en el contexto de las últimas noticias, ¿no? Que nos enterábamos el mes pasado, o hace un mes por lo menos aquí, nosotros nos hacíamos un poco eco de la noticia de que bueno, se había decidido avanzar sobre bueno, la pericia que debía hacerse en el famoso Yahuel, ¿no? Que estaba parada. Bueno, preguntarte un poco cómo viene esta situación y en qué contexto se da bueno, este avance, entendemos nosotros, para con la causa.
Sí, bueno, me voy a correr, estoy en la marcha justo acá en medio de la plaza en Bahía Blanca por 2 o 3 meses y bueno, como estoy en la marcha y quiero participar, me corro un poquito para hablar con ustedes porque me intentaron llamar la semana pasada y yo justo había llegado a Chovelechue, estaba con Gualberto y no los pude atender y quería, bueno, compartir con... Oh, disculpe, disculpe.
Habla tranquilo que te escuchamos, quedan de fondo
Bueno, perfecto. El
los
clamor
sonidos de
popular.
la marcha, está
El clamor
bárbaro.
popular. Bueno, no es de Maestro Ciruela, pero no es técnicamente una pericia, sino que es un medio de prueba en donde una pericia es, si encontrás un cuerpo, decir, bueno, es un humano, es un
Claro.
perro, es esto, o está descompuesto hace tanto tiempo. Eso es otra cosa que es decir, bueno, acá está, hay testimonios que dicen que acá está, hace 3 años fuimos ahí,
Claro.
y un juez, hijo de un ministro de la dictadura, de justicia, Martínez Dibot, nos hizo dar vuelta 2 años mandando la causa a la justicia federal, por calificándolo como desaparición forzada, cuando ya la causa estaba elevada a juicio. Por homicidio, esto fue una maniobra para hacernos perder toda la prueba, para desgastarnos, para hacernos perder tiempo y para impedir bajar a ese jagüel.
Claro.
Con testimonio de jagualeros, de gente que mintió, nos dijo de que era imposible bajar, de que se podía derrumbar, cosa que es totalmente falsa, eso se puede hasta hacer una especie de encamisado y bajar al jagüel con una especie de jaulita, ¿no? Y sacar las
Sí.
cosas ahí. Entonces, como nos hizo toda esta cuestión, nosotros tuvimos que traer un geólogo, Sergio Heredia, mi amigo, lo trajo de Salta, un experto en perforación, que le presentó un protocolo para descender y poder sacar todo lo que hay ahí, ¿no? Bueno, nosotros lo estamos pidiendo desde hace, por más que la causa se fue a la Corte Suprema, que
Sí.
están tan turros que mandaron los 54 cuerpos, la Corte Suprema les devolvió, le dijo, che papá, mandame la parte que vos creés por la cual tengo que decidir cuál de la justicia es, pero seguí investigando. Entonces ahí nosotros le dijimos al juez, nos dijo que no, fuimos a la Cámara, nos dijo, está bien, que pueden hacerlo, le presentamos el protocolo, vino el geólogo. Yo se lo explico un poco simple de qué se trata, ¿no? Tienen que venir unos camiones con
Sí.
unos equipos que se utilizan para la extracción de petróleo,
Ajá.
y al cuerpo de Daniel Solano lo arrojó un ladrón que robaba para la policía que se llama Carlos Rosa,
Ah.
la misma noche que lo matan a Daniel. Va con una camioneta, va a la casa de la novia, agarra 2 bolsas de cal, va a la comisaría. Este Carlos Rosa lo que hacía era limpiar de escombros la comisaría. Entonces entra a la comisaría, lo carga en una camioneta Chevrolet vieja, blanca,
Sí.
y se va con esa camioneta acompañado por los policías hasta el Jahuel, que está en un campo que se llama La Manuela, 30 kilómetros de Chovelechue, como yendo para Buenos Aires, como para Río Colorado.
Ajá.
Ahí lo tira y le tira las 2 bolsas de cal y después de eso se le ha tirado una vaca, una yegua y una heladera y un montón de basura. Entonces hay un método que es el Bowen, que es para sacar la heladera. Como un imán, se saca eso que es lo más pesado. Y después, el otro es, con otro sistema, se pone como una especie de pipa, así lo explicó el geólogo,
Sí.
y se va chupando todo lo que hay adentro de ese jagüel y se lo deposita en piletas, en sí. piletas, donde se arroja todo y ahí los el equipo de antropología forense es el que, bueno, ahí sí tiene que hacer una pericia para determinar los restos que se pueden encontrar y determinar de quién son, con el ADN que se pueda encontrar en el cuerpo de Daniel y el de Gualberto.
Claro. Y, Leandro, una consulta, ¿no? Ustedes, ¿cómo llegan a armar? Bueno, ahora, de la última vez que habíamos hablado con vos o con Sergio, no recuerdo, el año pasado, ya hay más detalles de lo que fue el transcurso de esa noche y de cómo termina el cuerpo de Daniel allí. ¿Cómo llegan ustedes a esa información?
Bueno, en un principio habíamos llegado por un testigo que nos explicó absolutamente todo, porque era pariente de dos policías. Ah. Incluso nos dice con qué rifle, con un 22, lo rematan con un Malley 22, que era el abuelo de él. Ya estoy diciendo demasiado porque es un testigo de tierra reservada. Y en mayo, una señora que ya había declarado antes, que tiene cáncer,
sí,
y que quería contar lo que pasó, por si no llega a estar más, digamos, en este mundo,
sí,
nos cuenta cómo fue que sabe que Carlos, o sea, ella presencia cuando Carlos Rosa, el día de su cumpleaños, lo cuenta.
Ah.
Y cuenta todo esto que te estoy contando, una discusión con la novia. Y ahí fue que ella declara, y vamos a declarar ante el juez subrogante, que es el de Martín Eibor, pedimos la detención de Carlos Rosa, pedimos la detención de todo, nos sigue negando la detención, y ahí ya, bueno, con esto, todo lo que ella dice concuerda con un montón de datos, sí, y de circunstancias que nosotros también teníamos, y que sabíamos que Carlos Rosa no era trigo limpio. Claro. Carlos Rosa, te vuelvo a repetir, es ese ladrón de la policía, buchón de la policía,
sí,
que es el que lo encargan de tirar el cuerpo y tirar la bolsa de cara arriba del cuerpo. Pero Carlos Rosa ya nos había dicho en un principio, cuando recién estaban detenidos los policías, de que Verte, que es el que lo mata, el principal responsable de esto, le decía desde la cárcel que lo siga Sergio Heredia, porque Sergio Heredia era el líder de una red de narcotraficantes y que quería traer cocaína a Río Negro, esto, aquel otro. Eran todas mentiras.
Claro.
Ahí nos dimos cuenta que lo que Carlos Rosas pretendía era decirle a Verte, dejame de hinchar las pelotas, no me apriete más porque yo también te puedo hacer mierda a vos.
Claro.
Entonces claro, es un rompecabezas que lo vamos reconstruyendo en perspectiva, ¿no? Con el, sí, tiempo y con un montón de datos que vamos recopilando.
No, me imagino, sí debe ser, bueno, nada, año a año, semestre a semestre, tener que hacer un reconto y un análisis constante de todo lo que fue pasando y la información que fueron recabando. ¿Cómo continúa esto? Porque estábamos leyendo en algunos medios que la justicia aprobó que se haga la inspección de Yahuel, pero el Ministerio de Justicia no aprueba el presupuesto, o algo por el estilo, si no,
claro,
entendí mal.
Claro, es así. Esto se podría haber hecho de una manera mucho más barata con una sola persona, como te comenté al principio, con una jaula y sacándolo.
Sí.
Como nos pusieron tantas trabas, como que es más imposible viajar a Marte que bajar al Jaguar, lo tuvimos que adecuarnos a un protocolo, que eso sale plata, eso.
Claro.
Y nosotros yo no voy a poner un mango para eso, no lo tengo por qué poner yo, ni lo tiene que poner Gualberto, tiene que poner el Poder Ejecutivo.
Claro.
La Procuración de Río Negro se mandó una festichola que costó 4 palos en Bariloche para invitar a todos los procuradores del país. Bueno, y dicen que no tienen plata, tienen que ponerla ahí. Los,
claro,
policías de Solano todavía, mira, yo puse hoy, yo no tengo Twitter, pero hoy resulta que un policía chorro lo agarraron en Bariloche y el gobernador sale a tuitear que sentía vergüenza y que lo había desafectado y que somos inflexibles y que... Entonces yo me puse el tuit para replicarle. ¿De qué hago vergüenza para decir algo de los policías de Solano que están cobrando sueldo y siguen siendo policías imputados por desaparición forzada según tus fiscales o por homicidio?
Claro.
Y que están cobrando... ¿Hay cuánta plata se le va a estos tipos? Son 7 tipos que están cobrando, ponele, 30 mil pesos, 7 por 30, 210, por 12, tenés 2 palos en un año que cobraron estos tipos.
Claro.
2 palos. Ahí tenés plata para el Jahuel, para bajar ahí. Entonces son cuestiones que todos, viste, miran para un costado, miran para el otro, y como dice el Vasco Labrie en mi pueblo, no soy de pueblo, ¿no? Sí, todo macanudo, pero ¿y?
Claro.
¿Dónde está la plata? Bueno, nosotros hicimos gestiones en la provincia de Salta, hicimos gestiones a través de un legislador en la provincia de Río Negro, y vamos a hacer la alenación también, yo voy a ir a llevar el papel la semana que viene. Y bueno, y si no aparece la plata, bueno, tendría que pedir una medida cautelar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Claro.
Pero bueno, nada, nosotros esa prueba la es pertinente, es útil, pero no la podemos costear. Y la tiene que poner indefectiblemente el Estado.
Sí, es lo que corresponde, claramente, como vos decís. Leandro, hacerte una consulta también por, bueno, la familia de Daniel, ¿no? Con ese acampe interminable que estaban haciendo en Choele, ¿eso continúa hoy sostenido por la familia o están en un impas? Porque en un momento sabemos que Gualberto tuvo que dejarlo por algunos problemas familiares, que tuvo que volver a la provincia. ¿Cómo continúa hoy ese acampe?
Sí, falleció la mamá de Gualberto, estuvo claro, muy mal un tiempo, pero bueno, Gualberto volvió. Gualberto hace un mes y medio que está en Cholechuel. Hay otra gente que también nos está acompañando, Pablo Rojas, Rojita, que se mantuvo en la campe todo ese tiempo, Marcela Torre, sí, Andrea Lán, mucha gente que ha acompañado a la familia Zonano, y estamos también ahí, el padre de Cristian, ¿no? Yo he sido bautizado, comulgado, confirmado, todo eso, hasta que después mandé a la mierda a la iglesia, todo lo demás, pero realmente hay que, cuando uno encuentra un cura gaucho solidario que se embarra la pata y que digamos que la sufre junto a la gente, es para destacar. El padre Cristian es un tipazo y él ha mantenido y apoyado y se la ha jugado, lo han amenazado de muerte, sí, le han desajustado la rueda del auto, y él también es un tipazo que ayuda a la familia, que es el soporte también de Gualberto.
Bueno, esos curas, por suerte, la iglesia no los robó y siguen siendo del pueblo, ¿no?
Exactamente, sí.
Leandro, no, preguntarte también por la fecha de inicio del juicio, empezaría en febrero.
Sí, sobre mitad de febrero y hasta fines de abril. Eso es lo que un poco me mostró el secretario de la Cámara, que es en el almanaque que tiene todos los juzgados, donde reserva, admite las fechas para los juicios. Eso es el tentativo aproximadamente, creo que será eso, teniendo en cuenta también, bueno, todos los testimonios. Hay muchísimos testimonios que nosotros en el mes de enero vamos a tener que ubicar de vuelta a esa gente, porque una cosa es cuando vos dejás un domicilio y han pasado mucho tiempo.
Claro.
Bueno, hay testigos que algunos tendrán ganas de declarar y otros no. O sea, hay muchos que han declarado en identidad reservada, y que una cosa es declarar en identidad reservada y otra cosa que a cara descubierta con los tipos que son asesinos que están enfrente tuyo. Y bueno, nada, hay que tratar de esos testigos que no se pierdan, digamos.
Sí, bueno, la labor también que, nada, en el contexto social en el que vivimos, hace que también las familias, los abogados, los militantes tengan que ponerse también a dar una contención y una protección hasta a los testigos, ¿no? Para poder llevar adelante las causas.
Pero, yo no tengo ganas de hablar ni de mí ni de Sergio, pero las cosas que hemos hecho realmente es para en realidad conteniendo a los testigos, consiguiéndole o medicamentos o dinero o un montón de cosas para la subsistencia, no para pagarle porque declaren, sino por cuestiones que ellos, digamos, después necesitaban.
Claro.
Y son testigos que algunos están en Río Negro, pero otros están en Salta, en Mosconi, otros están en Tartagal. Y bueno, es un ir a buscarlos y encontrarlos, ubicarlos y notificarlos, es un tema bastante arduo y fatigoso que vamos a tener que hacer, porque bueno, es prueba que la precisamos para probar todo lo que ya probamos en un contexto que es en el sumario, la instrucción que permitió que estos tipos estén detenidos 3 años. Pero bueno, ahora llega el momento del juicio y bueno, circunstancias son otras, los tipos están en libertad, sí, están trabajando, están portando armas, y bueno, entiendo que puede llegar a haber un poco de temor. Pero vos sabés que una pequeña diferencia, tuvimos una audiencia, la de donde nos otorgaron esta medida de prueba, y verle la cara a los tipos, especialmente a Verte, cómo festejaba el hecho de que su abogado dijera que cualquier resultado que se encuentre en este jahuel no tiene nada que ver con el con lo que puede llegar a pasar en el juicio este que va a empezar en febrero.
Sí.
Para mí fue una revelación, es como decir, está acá,
claro.
El cuerpo está acá. Después, bueno, no sé qué quedará, porque han tenido todo el tiempo del mundo para borrar, para hacer lo que quisieran. Pero también es una paradoja que al haber metido tantas cosas arriba del cuerpo, también se les complicó, o creo que se les habrá complicado para pretender borrar todo, ¿entendés?
Sí,
Así que bueno, no sabemos qué vamos a encontrar, sí sabemos que lo arrojaron ahí. Y bueno, estamos esperando esa parte que sería un poco la última tuerca que nos permitiría abrochar todo esto y ya meternos en cana de por vida, todo eso. Y
sí.
Faltan mucho, te quiero decir.
Sí, sí,
hay 23 casos a Conexa que nadie investigó nada.
Sí.
Hay dos jueces que tenían que estar en cana y que renunciaron. Hay dos jueces que están denunciados y que van a seguir gozando de la protección.
Claro.
Hay una denuncia por estafa a miles de trabajadores que están procesados por trata a los dueños y no están en cana. Hay dos desaparecidos más, que es Pedro Cabañas Cuba, que era paraguayo.
Sí.
Héctor Villagrán, que era su genio, y hay otro chico muerto, que es Andrés Cuchevay, que le hicieron pasar como un accidente. Hay un montón de causas conexas, donde siempre está, el nexo es la policía, los narcos, los sindicalistas, fiscales narcos y jueces narcos.
Sí, es la misma rueda que sigue operando ahí en la zona. Bueno, alrededor las víctimas que vienen siempre de los mismos sectores. Bueno, Leandro, nada, de aquí a nosotros nos queda nada más por preguntarte, más que mandarle todo nuestro abrazo y nuestra solidaridad para la familia. Vamos a estar comunicándonos seguramente con Gualberto para el fin de semana. Y bueno, de cara al domingo, no sé si están pensando en alguna actividad o en algún acto allí con la familia de Daniel.
Sí, el domingo nos vamos a juntar ahí en la isla 92 en Chulechuel, y vamos a hacer un almuerzo, una olla popular al mediodía, y después, bueno, algunas actividades, van a tocar algunas bandas, bueno, y esperando un poco el momento de que podamos llegar a bajar a Jahuel y recuperar los restos de Daniel.
Bueno, ojalá que se pueda lograr y nada, vamos a estar con toda la fuerza puesta para que esos tipos terminen presos todos, que empiecen los responsables materiales y después seguiremos con los responsables intelectuales y políticos. Nada, seguiremos exigiendo justicia de las calles. Te mandamos un abrazo, Leandro.
Sí, bueno, un gran abrazo a ustedes y muchas gracias por la llamada y bueno, por la fuerza que nos mandan. Les mando un gran abrazo.
Gracias. Hablábamos con Leandro Aparicio, uno de los dos abogados, junto a Sergio Heredia, que bueno, patrocinan a la familia de Daniel Solano, a Gualberto y a toda la familia de Daniel. Pasa el tiempo, pero es una causa tremenda, ¿no, Dani? A veces uno está algunos meses sin tener contacto, o bueno, pareciera ser como que hubiera algún estancamiento, y cada vez que hablamos o con Sergio o con Leandro, terminamos encontrando avances que son tremendos. Digo, prácticamente la causa ya está cerrada por las testimoniales que ellos han logrado. Falta el accionar de la justicia, que no sé, parece que, digamos, si no mostrás un video, una foto del acto en el cual las fuerzas de inseguridad cometen el delito, el asesinato, el crimen, no avanza.
Sí, es.
Después, digo, no sé, un jubilado se afana un alfajor de un supermercado y se come dos semanas preso.
Claro.
¿No?
Sí, sí. Pero sí, no, se me ocurre que es muy impresionante la contraposición, ¿no? Entre la lucha de una familia muy humilde, ¿no? Como la de Daniel, la calidez, ¿no? La entereza de este par de abogados que, nada, son impresionantes, ¿no? En contraposición a la justicia, ¿no? Que vos marcabas,
sí,
¿no?
Sí.
Lo indignante, ¿no? Y lo impune que tienen, ¿no? Como manejo, ¿no?
Sí, todas
gastándose
las chicanas,
fortuna, gastándose fortuna en banalidades, ¿no? Estupideces, ¿no? Y postergando una y otra vez, ¿no? Una medida,
Sí, hasta la jugada
ya se sabe, ¿no? Que va a dar con el cuerpo de Daniel, como decía
Digo,
con lo que cuesta caratular las causas como desapariciones forzadas, en la causa de Daniel, justo cuando empiezan a terminar de dar la vuelta para que empezaba a desaznar qué había pasado con Daniel esa noche, les quieren elevar la causa al federal, ¿no? Digamos, hacen un cambio de carácter sí. para seguir durmiendo la causa, ¿no?
Sí, sí, sí.
No con un fino, con el afán de buscar la verdad y la justicia.
Sí,
¿no?
La estrategia, ¿no? ¿No?
Claro.
En lugar de estar al servicio de impartir justicia, al servicio de la impunidad, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que justamente creo que las herramientas que generan desde el poder judicial, desde el poder político, terminan siendo herramientas de protección y contención, ¿no? Que solamente avasallan y nada, y van con todo, nada, para con los sectores más pobres de la sociedad, ¿no? Como decimos siempre, lamentablemente las cárceles están llenas de pobres y estos nefastos con chapa y participantes de la fuerza de inseguridad siguen realizando sus vidas normalmente, consumiendo fondos del Estado, que el Estado después no los pone para las causas. Como bien decía Leandro, ¿no? En un año de inhibirle el sueldo a estos nefastos, se podría haber juntado la plata para inspeccionar el Yahuel.